un pedacito de la canción porque ya tenemos en línea a Osvaldo Giancafilo para que nos brinde justamente su mirada acerca de todo lo que tiene que ver con este decretazo. Recordemos que Osvaldo Giancafilo es diputado por Neuquén del Movimiento Popular Neuquino. Osvaldo, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Buen día de audiencia.
Bueno, Osvaldo, el día después de este decretazo de Javier Milei, ¿cuál es su mirada sobre todo lo que anunció?
Bueno, en principio el paso acertado que dimos con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, hace unos días atrás, cuando el martes en Buenos Aires pudimos aunar criterio entre 32 diputados nacionales, diputadas nacionales de la Argentina, con una mirada muy federal, una mirada que tiene que ver justamente con medidas que sabíamos que se iban a ir tomando. Esto nos ha dado la posibilidad de generar un acuerdo parlamentario para poder integrar con uno de los integrantes de estos 32 diputados la comisión bicameral, que es la encargada de revisar justamente los DNU, ¿no? Así que allí vamos a tener
Bien.
la representación del diputado Massot. Y por supuesto donde nosotros a través de él vamos a ir transmitiendo nuestras opiniones respecto de, como vos bien decías, un decretazo que se ha sancionado ayer. Sí, algunas consideraciones, Vanessa. Lamentablemente en la Argentina ya desde hace por lo menos 15 o 20 años se viene gobernando a través de la vía de la excepción. Miraba, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? En la gestión de Dualde, 154 decretos de necesidad y urgencia. En la última gestión de Fernández, 178 decretos de necesidad y urgencia. Aquí hay una diferencia, sí, con el decreto de ayer. El decreto de necesidad y urgencia de ayer contempla medidas extremas respecto de involucrarse directamente en un mismo decreto con varias leyes. Está claro que aquí hay que respetar la división de poderes. Hay facultades que son propias del Congreso Nacional. También habrá una revisión que entiendo hará la justicia sobre la validez o no de algunos temas que se tratan en un decreto de necesidad y urgencia y que por ahí nosotros entendemos que deberían ir a la Cámara de Diputados. Pero más allá de ese análisis, quiero decir que aquí hay dos modelos, Vanessa, que se parecen mucho. El que venía imperando hasta el 10 de diciembre, ¿sí? Con una inflación del 140%, un dólar que nos generaba incertidumbre de manera permanente, y una gestión que empezó después del 10 de diciembre que decía que venía a mejorar la Argentina y que mantiene exactamente la misma tónica, inflación y un dólar que ha aumentado considerablemente. O sea que esos dos modelos, el que teníamos hasta el 10 de diciembre, nacional, y el que tenemos hoy, impacta directamente en el bolsillo de la gente trabajadora, en el ciudadano de a pie. Entonces creo que quienes han gobernado la Argentina los últimos años y quienes están gobernando hoy tienen que comenzar a analizar decididamente de qué manera salimos de esta situación de crisis. Y creo que en esta medida que se ha tomado, en principio estos 30 puntos, pero que naturalmente en esas 85 páginas que tiene el decreto de necesidad y urgencia, vamos a tener que analizar individualmente. Yo soy de los que creen que en algunos sectores de la economía, desregular, abrir la economía puede resultar positivo y creo también de que hay algunos sectores de la economía argentina, fundamentalmente las que están asociadas al mundo de las pymes, que desregular quizás no sea lo más conveniente. Allí es mejor que el Estado pueda intervenir. Entonces digo que
Osvaldo,
hay.
ahí le pongo un punto porque lamentablemente se puede aprobar por sí o por no. Es decir, es un decretazo porque forman parte muchísimos artículos, son más de 300 las modificaciones que se plantean. Solamente ayer se hicieron pública someramente 30 y en realidad se va a poder decir sí o no sin empezar justamente a desmenuzar y a ver qué sí y que no se acompaña, ¿no? Esto también es
Lo vamos
complicado.
a, lo vamos, lo vamos a analizar este punto, Vanessa. Aquí yo veo con preocupación cómo en menos de 24 horas quienes tenemos representación institucional, porque luego las opiniones, por supuesto, cada uno es libre de opinar lo que le parezca, pero 257 diputados en la Cámara tenemos la responsabilidad de analizar rápidamente cuestiones, en todo caso, al análisis de estos 10 días que tenemos como ventana para decidir en la comisión bicameral, justamente, y por esto la integración de esos 8 diputados y 8 senadores, sobre el alcance del DNU, sobre cuál es la técnica legislativa que se va a aplicar en este sentido para posteriormente opinar. En menos de 8 horas de sancionado un decreto de estas características, salir a decir ligeramente, no, estamos en contra de esto, de lo otro, bueno, este tecnicismo que existe sobre que no se puede aprobar parcial o parcialmente el decreto, qué es lo que tiene que ir a la Cámara, qué es lo que no tiene que ir, tiene que ser analizado justamente por esa comisión bicameral. Para esto está todo lo que luego uno puede opinar políticamente. Por eso vuelvo a decir que aquí tiene que haber un análisis, porque aquí se está hablando de una primer medida, porque Vanessa, quiero contarte que hasta aquí eran todas especulaciones. Nosotros teníamos que, después del 10 de diciembre íbamos a estar sesionando esa misma semana, eso no ocurrió. Luego nos plantearon que este decreto de necesidad y urgencia esa misma semana se iba a enviar al Congreso, no se envió. Entonces, estamos hablando mucho también sobre hipótesis. La realidad que tenemos hoy es que hay un decreto muy amplio que tiene que ser analizado por la Cámara, y luego, si ese tecnicismo legislativo, ¿sabes cuántas cosas, Vanessa, han ocurrido en la Cámara? Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes por qué hoy Neuquén no tiene opinión en las comisiones permanentes de la Cámara? Porque hubo una picardía de quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre a través de la conformación de esas comisiones por interbloque. Lo que hicieron ahora fue bloquear esa posibilidad y lo llevaron a un esquema de bloques. Entonces, todas las provincias que tienen 1, 2, 3, 4, 5 diputados no pueden participar de las comisiones permanentes por un tecnicismo legislativo que provocó justamente que esas provincias que tenemos menos diputados podamos participar de esas comisiones. Entonces, también aquí hay que decir que hay una lucha de poder entre el centralismo porteño, la provincia de Buenos Aires, en ver cómo controlan legislativamente el andar de este país, cuando en realidad lo que tendríamos que estar todos preocupados es por esto que te digo, la inflación que tiene la gente y cómo el dólar permanentemente está fluctuando y siempre para arriba. Entonces, creo que aquí el análisis que tenemos que hacer sobre estas medidas que ha anunciado el presidente ayer tiene que ser absolutamente objetivo. Si vos me preguntás a mí, estoy preocupado por este planteo que se hace sobre la privatización de las empresas del Estado. Una preocupación que yo tengo es, por ejemplo, YPF. YPF regula, en muchos casos, para bien de nuestra provincia, la actividad hidrocarburífera. Me preocupa también que haya una ley donde se pretenden entrometer en lo que hace a tierras y la venta de tierras indiscriminada que pudiera hacer el Estado Nacional, ya que Neuquén tiene una fracción muy importante de tierras en la provincia de Neuquén, que son los denominados parques nacionales, que a mi entender son intangibles. Y las leyes vigentes hasta aquí, esa intangibilidad hace de que no se puedan vender. Con lo cual, cualquier situación que vaya en ese sentido, por supuesto que nosotros nos vamos a oponer como diputados. También nos preocupa que se regule lo que tiene que ver la actividad vitivinícola. Tenemos que evaluar si eso es positivo o negativo para esa actividad, y para eso es necesario también consultar con aquellos que están relacionados a ese sector. Entonces digo, vayamos al análisis institucional y técnico sobre estas medidas que se están tomando, veamos dónde hay leyes que se pretenden derogar y que de alguna manera tendrían que ser modificadas por el Congreso, y luego, en todo caso, que el tecnicismo legislativo lo resuelva esta comisión bicameral sobre si este decreto de necesidad y urgencia puede ser o no avalado de manera integral o de manera parcial, porque, insisto, quizás allí hay cosas positivas para distintos sectores de la economía y también quizás puede haber cosas negativas. También hago un llamado de atención, porque quiero también que me expliquen claramente, cuando se habla de la modernización del régimen laboral, quiero que también haya una explicación más profunda sobre este punto, de regular la actividad
hasta
laboral.
Hasta ahora de esto de la modernización solamente parece lo que siempre se consideró una desregulación en materia del mercado del trabajo, un recorte, un cambio con el tema de las indemnizaciones, recortar el derecho a huelga, perseguir a aquellos que se expresen de manera gremial, ampliar el rango para el periodo de prueba. No parece que haya una modernización.
Claro, allí, en eso, Vanessa, totalmente razón en lo que decís. Aparentemente en los resultados de los primeros análisis que se hacen es tal cual lo decís vos, pero mira, yo te voy a dar datos objetivos. Hoy el 80% del mercado laboral argentino está en manos del sector privado, el 20% en manos del sector estatal, hablemos de Estado Nacional, Provincial o Municipal. De ese 80% del mercado laboral de los sectores privados, solo el 30% está en blanco. El otro 70% es un mercado laboral informal. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Hay sectores que rápidamente salen a hablar de estos temas. Por supuesto que uno, el derecho a la huelga tiene que estar permitido. Eso no se puede objetar. Ese es un derecho que tenemos todos de manifestar cuando tenemos un descontento, de manifestar nuestro rechazo. Y por otro lado también, por supuesto que las medidas tienen que ir en el sentido de que el mercado laboral esté regulado para bien de los trabajadores y trabajadoras. O sea, vayamos en aumento del trabajo registrado. Lo que tenemos que decir es que hoy la Argentina, insisto en este sentido, en lo que es el mercado laboral privado, tiene un 30% en blanco y lamentablemente hay un 70% del mercado laboral que no está registrado. Esto significa gente trabajando en negro. Entonces, digo, si estas medidas que se pretenden tomar en la modernización, entre comillas, del mercado laboral, lo que es positivo se puede acompañar siempre y cuando eso vaya en la línea de que haya trabajo registrado y bien remunerado. Si esto tiene que ver con desregular el mercado laboral para favorecer a los sectores concentrados de la economía, por supuesto que yo no estaría de acuerdo con una medida de ese tipo.
Bien, dos cosas, Osvaldo, antes de la despedida. Primero, que brinda una mirada distinta con respecto a las atribuciones que podría llegar a tener a la hora de analizar el decreto la comisión bicameral, porque usted dice que existe la posibilidad de que tal vez no sea por sí o por no el tratamiento de este decreto, sino que exista la posibilidad de desmenuzarlo y tal vez evaluarlo de manera distinta. Eso es una mirada diferente. Y otra cosa, no directamente no es decir rechazo esto, lo considero anticonstitucional este decretazo, sino sentémonos a negociar. Ese es su punto de vista.
Por supuesto, yo creo que hay que mirar la Argentina con una mirada constructiva y nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de analizar qué es lo que le conviene a la gente y qué es lo que no le conviene. Digo en este sentido, vuelvo a lo mismo. Si este paquete de medidas en el mediano y largo plazo no va a estabilizar la economía argentina, es continuar con el mismo modelo que teníamos hasta el 10 de diciembre, un modelo de inflación y un modelo donde había un dólar incontrolable. Eso no cambió después del 10 de diciembre. Sigue siendo exactamente lo mismo. Antes del 10 de diciembre, nuestros vecinos, vecinas, nosotros mismos íbamos a la góndola del mercado y veíamos cómo semana a semana los precios aumentaban. ¿Después del 10 de diciembre eso cambió? No. Vas al mercado y los precios siguen subiendo. ¿El dólar bajó? No, el dólar sigue también en franco ascenso. Entonces digo, los modelos son exactamente iguales. Ahora, desde el punto de vista práctico de lo que vivimos los argentinos, los neuquinos, rionegrinos en la diaria. Entonces digo, las medidas que se están tomando aquí, ¿cuáles van en el sentido de estabilizar la economía? Bueno, aquellas que pueden estabilizar la economía, nosotros las vamos a analizar y por supuesto las vamos a acompañar. Vemos si con preocupación un paquete de algunas de estas medidas que se están entrometiendo en decisiones que son propias del Congreso. Entonces allí es donde justamente, como te decía al inicio, Vanessa, está esto de lo que planificamos junto al gobernador Rolando Figueroa. Integrar un bloque mucho más grande a través de un esquema de acuerdo parlamentario que permita que Neuquén tenga voz. Y vuelvo a repetirse, vos sabés qué pasó, y es muy interesante analizarlo desde el punto de vista político, Vanessa, pasó inadvertido lo que pasó el día jueves 7 de diciembre en la Cámara de Diputados. Lo que se hizo, la verdad, fue un acto antidemocrático. Sí, que te van a decir que está reglamento. Antes, las comisiones permanentes del Congreso, la posibilidad de aquellos bloques provinciales que también representan a neuquinos y neuquinas o argentinos, teníamos la posibilidad de integrar las comisiones. A partir de haber planteado que esa representación en las comisiones a través del sistema DONT no se puede hacer más por interbloque, como pasaba antes, esto que ocurría, se reunía Neuquén, Río Negro, Misiones, Salta, o sea, las provincias que teníamos menor cantidad de diputados, generábamos un interbloque y eso nos daba la posibilidad de integrar las comisiones permanentes. Eso ocurrió hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre esa posibilidad se bloqueó. Sí o sí tenés que tener un bloque que por lo menos tenga más de 6 diputados para poder integrar una comisión. Entonces, allí forzaron el reglamento, se salieron de la lógica política parlamentaria que venían sosteniendo hasta el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados y lo cambiaron. ¿En beneficio de qué? En beneficio de la grieta. Entonces, nosotros tenemos que decir claramente aquí, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se avasallen los derechos de la provincia. Yo no estoy de acuerdo en que se plantee la liberación de los mercados en el sentido de la venta de la tierra de dominio público, ya sea nacional, provincial o municipal, de manera indiscriminada, porque nosotros tenemos parques nacionales en la provincia de Neuquén. Y esos parques nacionales son intangibles. Y de ninguna manera nosotros vamos a acompañar una ley de esas características que está dentro de este paquete que se ha planteado. Si ese análisis se puede hacer de manera particular y parcial, claro, es a partir de un análisis que se tendrá que hacer constitucional en la Cámara. Y en todo caso esa decisión, alguno la podrá recurrir a la justicia si ve que hay visos de ilegalidad en cómo se está dando tratamiento hasta a este DNU. En el caso de que nosotros veamos que hay un porcentaje altísimo de medidas que se están tomando que avasallan los intereses de la provincia, por supuesto que si hay que analizarlo en términos totales e integrales el DNU y analizarlo por sí o por no, el decreto en su totalidad, pues bien, donde haya cuestiones que nosotros vemos claramente que tienen que ver con la diaria de la gente, no vamos a avalar medidas que se entrometan, insisto, con la economía de la gente, porque hasta aquí los argentinos están viendo cómo aquel modelo y este modelo son muy parecidos tanto a la inflación como a un dólar que está en permanentemente alza, ¿no?
Perfecto. Osvaldo, gracias por esta comunicación.
No, Vanessa, gracias a vos y buen día a la audiencia.
Hasta luego. Hablábamos con Osvaldo Giancafilo, diputado por Neuquén del Movimiento Popular Neuquino, que nos brindaba su visión sobre el decretazo anunciado por el presidente Javier Milei.